En esta oportunidad te traigo un episodio que ya salió en mi otro podcast de Emprendedor Empresario, pero es extremadamente relevante para este nuevo podcast, Marketing Simple, donde entrevisto a Mónica Caruso, una dueña de un negocio tradicional, y nos explica cómo hizo crecer su marketing desde cero. Bueno, sin más, ahora te dejo con ese episodio. Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! En este episodio vamos a hablar sobre cómo implementar una estrategia de marketing desde cero para empresas tradicionales. Y acá nos vuelve a hablar Mónica Caruso, que es la CEO y fundadora de Gralf, empresa de distribución de productos eléctricos, que además es licenciada en marketing y nos cuenta el paso a paso de cómo implementó una estrategia de marketing, no solo digital, sino también marketing tradicional en su negocio para hacerlo crecer y ahora estar expandiéndolo a otros países. Con Mónica conversamos, por ejemplo, sobre cómo definir la propuesta de valor desde el punto de vista del cliente para ser más atractivos para ellos, cómo armar equipos de trabajo autónomos de marketing y, bueno, varias cosas más. Así que si te interesa cómo implementar marketing para tu negocio tradicional, te invito a seguir escuchando este episodio. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio donde la tenemos de nuevo a la invitada especial Mónica Caruso, que ya nos contó de su experiencia empresarial, ya también nos había hablado de liderazgo y ahora de qué nos venís a hablar, Moni.
Dani, ¿cómo estás? Una vez más acá, súper contenta con este tema. Me lo dejaste para el final, pero es el que más me gusta y el que más experiencia siento que tengo, que es el marketing, ¿no? Esta palabra tan grande, que es un desafío bastante importante empezar a hablar detalladamente de lo que es el marketing, para qué sirve y cómo podemos arrancar a ver si lo que estamos haciendo está bien, si queremos revisar algo, o empresas que empiecen de cero, a ver qué es lo que tienen que mirar, ¿no? Para que el marketing tenga algún sentido para sus empresas. Así que cuando preparaba un poco de info para este podcast, me puse a pensar que, como te decía recién, el marketing pareciera que tiene un montón de herramientas y medios para ser aplicados, pero poco sabemos muy bien para qué exactamente necesitamos tener el marketing en nuestras empresas. Entonces, a lo largo de los años que estoy manejando el equipo de marketing de mi empresa, me fui dando cuenta que lo mejor que podía hacer era enfocar las acciones de marketing en pos de contar cuál es la propuesta de valor de la empresa. La propuesta de valor, ¿qué es la propuesta de valor? En una empresa le tenemos que poder contar a quienes consumen nuestros productos o servicios, qué hacemos y cómo lo hacemos específicamente. Y armar esa propuesta de valor requiere de un tiempo para que esa propuesta de valor sea interesante y me elijan a mí y no elijan a otra empresa. Porque muchas veces lo que hacemos es muy similar de una empresa u otra. Pero el cómo lo hacemos muchas veces marca la diferencia. Entonces, me interesa la mirada de la propuesta de valor como un eje para empezar a decir, bueno, ¿cómo encaro el marketing de mi empresa? ¿Qué acciones voy a hacer? ¿Qué herramientas voy a utilizar para contar mejor esta historia, ¿no? Entonces, creo que es importante eso. Viste que en las empresas muchas veces tenés la misión, la visión, los valores. Bueno, la propuesta de valor es lo que comercialmente y en cuanto al apoyo de marketing te hace diferente a otras empresas. Desde ahí parte un poco la estructuración de una estrategia de marketing o lo que se puede llamar también plan de marketing. Porque muchas veces escuchamos los planes de marketing, pero no puede haber un plan si no hay un fin en mente o si no hay un norte. Entonces, el plan de marketing es aquella planificación que hago en un periodo de tiempo en donde va a contemplar ciertos objetivos y va a contemplar un cómo lo hacemos. Pero tienen que responder a la propuesta de valor. Eso es como para arrancar.
Y te hago una pregunta sobre la propuesta de valor, que yo creo que este es un error que cometen muchos, que se olvidan de lo que para el cliente es la propuesta de valor. Es como, yo digo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, pero la propuesta de valor debería estar encarada desde lo que el cliente quiere como valor e interpreta como valor. Entonces, ¿cómo lo
Bueno,
revisas eso?
ahí te adelantaste a un dato
Ah,
clave
perfecto.
que realmente iba a pasar, y esto de poner el foco en el cliente no solamente en la propuesta de valor. Todo lo que hagamos a nivel marketing tiene que ser con la escucha activa en el consumidor o el cliente, depende de lo que estemos comercializando. Podemos tener un consumidor final y un canal en el medio que distribuya. Pero siempre hay que armar el marketing en función del consumidor, siempre. Y así también la estrategia de comunicación. No desde lo que yo creo que soy bueno, sino realmente qué es lo que dice ese consumidor que necesita de mi empresa, qué valora ese consumidor. Porque si no es como decís vos, estoy haciendo una comunicación unilateral, enfocándome en mi empresa, en que tengo una fábrica de hace 50 años y uso el mejor hierro y, ¿viste? O sea, me enfoco todas las cosas puertas adentro y quizás me olvidé que ese consumidor cambió a través de los años y si mi propuesta de valor no se aggiornó, muy probablemente el marketing que hoy esté aplicando no esté siendo funcional. Entonces, hay que mirar la comunicación, los canales de comunicación y la propuesta de valor en pos de decir, che, realmente lo que estoy haciendo, ¿lo valora o no lo valora? Por eso hablamos de propuesta de valor. ¿Cuál es ese valor que estoy dando? ¿No? O sea, la propuesta de valor se basa en qué doy yo, que quizás otro también lo puede dar, pero cómo lo doy yo va a ser distinto. En qué formato lo brindo yo va a ser distinto. Mi equipo de trabajo va a ser distinto.
Yo creo que
Así que bueno, ahí.
cuando uno, viste, dice, no sé qué postear en redes, porque ya puse qué precios tenemos, qué productos tenemos. Ahí es para mí cuando uno no está escuchando al cliente, porque si uno escucha lo que quiere el otro, tiene 10 millones de cosas para hablar sobre el otro o sobre las necesidades del otro, enfoques, diferentes usos del producto que puede darle. Pero claro, cuando hablo de mí, se acaba el contenido, porque dice, bueno, te mando un newsletter con la misión, otro con la visión, otro con los productos, otro con las ofertas,
Claro,
otro con. ¿Y
te
después qué
tiro
más hago?
info.
Claro, tal cual.
Bueno, mira, te voy a dar el mejor ejemplo de lo que a mí me pasó y que hizo un cambio radical en mi empresa a nivel marketing. Cuando yo empecé a salir al mercado, porque mi producto llega al usuario final a través del canal eléctrico, cuando empecé a ir a ver al electricista, al que usa mi producto, al que lo agarra con la mano, al que entiende realmente si sirve o no sirve, si es cómodo o no es cómodo, y empecé a acercarme a través, por ejemplo, de una capacitación técnica, de un encuentro de café, con algún tema específico, y empecé a conocerlo, ahí vino una catarata de información para generar contenido.
Claro.
Pero en la primera fase de mi empresa también fue como la estás explicando vos. Bueno, a ver, ¿qué decimos? El producto, las características, siempre terminás como lo mismo. Cuando vas al dolor de tu cliente, al dolor del usuario, y empezás a ver qué le pasa cuando usa tu producto o servicio, cuáles son esos problemas que se encuentra a la hora de buscar un proveedor, o cuáles son los propios, digamos, las propias necesidades de uso, te empezás a dar cuenta que para seguir captando más de esos consumidores, le tenés que hablar de lo que ellos quieren escuchar, no de lo que vos querés decir. Entonces, ahí es clave romper un poco y decir, che, salgo al mercado. Lo que pasa es que a veces estamos como en un sillón como este, recontra cómodo, y puertas adentro queremos hacer la estrategia de marketing. Pero yo les digo que si no salen al mercado a explorar un poco a ese consumidor, ¿qué hacen las otras empresas? ¿Dónde ponen el foco en la comunicación? ¿Cuál es la tecnología próxima que me va a tocar para poder alimentar a ese consumidor cada vez más exigente? Va a ser muy difícil tener contenido. Y si no tengo contenido, ¿qué comunico? Entonces, es clave eso, salir al mercado.
Genial, bueno, entonces todo parte de la propuesta de valor y ok, y después, ¿cómo sigue todo esto?
Bueno, ahí cuando recién hablábamos de contenido, otra de las cosas que me apunté que me parece re importante es lo siguiente. El marketing en una empresa, Dani, no lo hace el departamento de marketing nada más. El marketing se conforma por el contenido de todas las áreas de una empresa, porque si no, estaríamos apuntando solamente a que vamos a comunicar a través del marketing lo que vendemos. Cuando yo hace un ratito hablaba del cómo, a mí me parece interesante empezar a ver el marketing como la manera en que comunicamos la empresa que somos. Más allá de que si yo distribuyo una marca, dos marcas, una marca propia o represento una marca, no importa el formato. Uno de los diferenciales de una propuesta de valor es cómo comercializo. Y en el cómo comercializo, también puedo contar un poquito qué es lo que pasa puertas adentro de mi empresa. Obviamente lo que quiero mostrar, porque muchas veces las empresas saben que hacen un montón de cosas bien, que hacen controles de calidad bien, que hacen encuestas de satisfacción a los clientes y dan resultados muy positivos, que tienen un grupo de trabajo, no sé, recontra humano. Pero ¿cuánto de todo eso que somos se lo estamos contando al que le vamos a entregar nuestro producto? Porque eso también hace la diferencia. No es lo mismo que si el consumidor es exigente en cuanto, por ejemplo, a un punto de vista de la sustentabilidad. Si yo soy una empresa certificada B y nunca lo conté, nunca lo comuniqué, y es importante para el que le voy a ir a vender algo, hay que comunicarlo. Y eso quizás decís, no, pero no tiene nada que ver con lo que vendo. Sí, pero está certificado B y las nuevas generaciones son las que más van a ser exigentes en cuanto a estos aspectos. Por eso digo, muchas veces ingeniería, marketing, producción, siempre tienen algo interesante para contar y que muy probablemente el consumidor final ni sepa que existe. Entonces está bueno como parte del contenido, una parte, decir, che, de mi empresa, ¿qué puedo contar yo? Porque eso también va a ser la diferencia.
Sí, y eso tiene varias aristas. Una es, o sea, que está bueno contar estas cosas que tal vez uno dice, bueno, no es el foco del producto, como decís vos, y también por otro lado, genera mucha humanización de la empresa. Entonces, es como yo dije, che, muestro el backstage, ah, mirá, son humanos, hay gente, porque es muy
Bueno.
difícil eso. Por eso el marketing de las marcas personales es mucho más sencillo, porque la gente compra a una persona. En cambio, cuando tenés que promocionar una empresa, es más difícil. ¿Cómo humanizo una empresa? Bueno, de esa manera es una que me parece importante.
Mira, Dani, te voy a dar un ejemplo que me lo inventé recién. Yo tengo la red social de una empresa que importa termos y solamente lo único que hace es importar y vender. Y tengo una empresa, no sé si existe o no, que fabrica termos. ¿Sí? Tiene una industria nacional de fabricación de termos. Si yo entro a la red social de una y de otra, no tendría que ver lo mismo. En los dos casos hay personas trabajando detrás. Pero quizás esta empresa que fabrica tiene una historia y una trayectoria y un proceso de producción y algo que contar distinto a esta. Entonces yo me pregunto hoy en día, ¿cuánto más vamos a esperar para ver en los feeds de Instagram más personas, más humanos haciendo? ¿No? Entonces vos decís, che, el termo es el mismo, el precio es el mismo. Sí, pero por ahí esta empresa que es fabricación nacional tiene alguna certificación o tiene algún tip o algún detalle de producción distinto al otro, y ya por ese detalle se puede estar diferenciando. Lo que pasa que desde el punto de vista de redes sociales, si tiene armada una estrategia para solamente poner modelos de termomate, y no pone un humano en el medio, realmente no genera una empatía distinta en el consumidor. Por eso te digo, por ahí hacemos lo mismo, pero el cómo lo hacemos puede hacer la diferencia. Entonces está bueno contar puertas adentro y diferenciarse desde ese lugar.
Sí, mucho más importante, de hecho, el cómo lo hacemos que el qué hacemos, porque el qué hay un montón de personas que hacen lo mismo. Si no, yo siempre doy el mismo ejemplo. ¿McDonald's tiene las mejores hamburguesas? No. Del mundo, no, pero es la cadena más grande del mundo de comida rápida. 30.000 locales creo que tiene. Starbucks, que siempre charlamos como
Claro.
Starbucks, ella me critica porque me dice que eso no es café, pero yo lo amo porque me encanta el marketing y los procesos, y el café.
Exactamente.
¿Y es el más café más rico del mundo? No, pero es la cadena de cafetería más grande del mundo. Entonces, ¿no crees
Bueno, y ahí tocaste el otro punto que tenía anotado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre McDonald's y una hamburguesería? No sé, que por ahí pueda hacer hamburguesas más ricas y más sanas. El marketing de la experiencia, Dani, el CX que vamos viendo, ese término que lo encontramos en redes sociales, ¿qué es el CX? Es el Customer Experience. Y el Customer Experience está asociado a cómo hacemos marketing en nuestras empresas. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Estamos vendiendo solamente un celular o estamos vendiendo una experiencia de comunicación? ¿Estamos vendiendo una hamburguesa o estamos vendiendo un momento de comida en familia? Entonces, el Customer Journey, perdón, el Customer Experience, que es la experiencia del consumidor, se asocia a cuáles son todas esas cuestiones y pasos que el consumidor de mi producto quiere sentir a la hora de comprar o de adquirir un producto de mi empresa. ¿Estoy bien comunicando en cada etapa de ese camino que se llama, Customer Journey es el camino del consumidor? Entonces, empezar a ver estos términos, bajándolos del inglés, ¿no? Pero decir, che, ¿por qué se habla tanto de la experiencia? Y porque la experiencia te hace la diferencia. Sí, porque para el producto es el mismo. Entonces, el marketing me parece que tiene que estar basado en estos conceptos. Empezar a pensar, cuando alguien adquiere mi producto, ¿a qué fuentes de información lo va a ir a buscar para elegir el proveedor? ¿Cuáles son los drivers de compra? ¿Por qué elige el producto? ¿Lo elige por precio, por calidad, por conveniencia? ¿Dónde lo compra? Y ahí empezamos a desmenuzar el marketing desde esa experiencia y digo, bueno, voy a estar en Instagram porque yo creo que Instagram es re fácil de usar, o voy a ir a buscar las redes sociales que mi consumidor usa para comprar mi producto. Por eso fíjate que siempre el foco está en el usuario,
Sí.
para comunicar, para elegir las redes sociales, para la propuesta de valor, siempre va a estar enfocado ahí.
Y fíjate una cosa que, a ver, hablando de McDonald's y Starbucks, son empresas que van directo al consumidor final. Entonces uno puede decir, bueno, pero yo vendo mayorista. A ver, Mónica, que nos está hablando acá, vende productos eléctricos. Algo menos sexy que el producto eléctrico para el consumidor final no existe. Entonces,
Claro.
aplica también. O sea, es verdad que es un poquito más complejo, me parece, que lo que es marketing B2B, o sea, que cuando uno le vende a empresas, que cuando uno le vende a consumidor final. Pero no nos olvidemos que, igual estamos vendiendo a personas. O sea, el que me compra es una persona. Más allá de que una
Totalmente.
empresa me compre, es una persona en la empresa, que esa persona también tiene que tener la experiencia. Ahora, vos vendés mayor, o sea, por mayor, ¿no? O sea, vos vendés por mayor, después esos clientes que tenés, le venden electricista y después esos electricistas le instalan a la gente. Más o menos funciona así la cadena de distribución.
Claro,
Ah.
o ese electricista utiliza la herramienta para hacer instalaciones eléctricas.
Perfecto.
Pero ahí nombraste algo fundamental. Yo no puedo desconocer que mi marketing tiene que ir apuntado al usuario final. Porque si el usuario final valida la propuesta de valor, el producto y la calidad, automáticamente lo va a ir a buscar al canal. Nosotros llamamos canal, pero puede ser al distribuidor. Entonces, si yo solamente hago acciones para mi distribuidor, no estoy validando en el mercado si mi producto o servicio sirve, gusta o atrae. Por eso es importante en realidad la comunicación, sí, tiene que ser hacia los dos y tiene que haber una política de comercialización clara, ¿sí? O sea, mi marca es distribuida a través del canal eléctrico o mi marca es distribuida a través de librerías, no importa cuál sea el paso en el medio, pero yo no puedo olvidarme que el usuario final, por ejemplo, estamos hablando de útiles, es el estudiante, no es la librería. El papel, el lápiz o lo que esté comercializando tiene que gustarle al que usa el producto. Y a él también tengo que hacerle una comunicación. La publicidad, redes, tiene que ir a ese. Obviamente que si no tengo una buena relación y comunicación con la librería, no voy a poder hacer llegar mi producto. Pero es importante ver si es B2B, B2C o si es ambos.
No es tan sencillo porque vos decís por dónde arranco, ¿no? Por ejemplo, decís, bueno, espera, estoy arrancando con acciones en serio de marketing. ¿Qué hago? Acciones primero para el distribuidor y bueno, pero sí está bueno, pero después si el cliente no lo pide, no me va a comprar nada. O arranco por el cliente, pero si el distribuidor no tiene el producto, entonces el cliente nunca va a... Le va a encantar por redes, pero no va a saber dónde comprarlo. Para mí, el que hizo un
Mira.
trabajo, cuento un caso, un ejemplo, el del alfajor Cachafaz, que es argentino, digo, no sé si lo conoces, es un alfajor que es para mí el más rico, o por lo menos el más rico
Sí.
semi-masivo, o sea, me encanta
Me hace acordar a La Habana.
Sí, pero para mí muchísimo más rico el Cachafaz que el Habana. El Habana ya se volvió estándar. Pero bueno, a ver, es. A ver, para el que nos está escuchando afuera, el alfajor, no sé si se conoce el concepto, si querés, como una golosina, no sé cómo se podría decir afuera, no sé si se conoce el concepto del alfajor.
Sí, es una golosina.
Bueno, me parece que hizo muy buen marketing de dos maneras. Una, hizo el producto más rico y más llamativo, muy, muy bueno, realmente se diferenciaba de todo el resto de los alfajores, entonces cuando uno lo probaba, el consumidor ya iba al kiosco o al lugar a pedir ese alfajor. Pero por otro lado, desarrolló una increíble estrategia de distribución. Lo conozco un poco el caso porque el hermano de un amigo salió con una chica que era distribuidora Cachafaz y como que fomentaba mucho la distribución independiente, pero como que le dejaban mucho margen de ganarse al distribuidor. Mucho, mucho, mucho. Entonces como que se generó una distribución que vos estabas en el medio de la ruta, ibas a una YPF, a una estación de servicio, en el medio de la ruta de una provincia lejana y Cachafaz estaba ahí. Entonces, como que mezclaba las dos cosas, ¿no? Como el canal, el distribuidor y después el consumidor final. Fantástico. Y no gastó mucho en marketing. Yo no sé si alguna vez vi alguna publicidad de Cachafaz. Debe haber algo, pero me parece que fue bastante poco. Me parece que fue como muy directo al canal.
Claro, pero fíjate cómo ellos encontraron a través de la logística una diferenciación para poder comercializar su producto. Quizás la calidad, como decíamos recién, es parecida más o menos que Habana, el público es el mismo, pero la comercialización es la diferencia. ¿Se entiende? Entonces es como ir encontrándole qué puedo o cómo puedo yo comercializar mi producto de una manera distinta para poder llegar a alguien que le interese esa manera de comercializar. Y hace un ratito, cuando me preguntaba si empiezo por el canal o por el usuario final, a veces uno tiene que empezar por lo que tiene. Yo no tenía acceso al usuario final y empecé por el canal. Y muchas veces el canal, si sabemos indagar y somos buenos preguntadores, no sé si se dice así, pero bueno, está bueno ir al canal y preguntar cómo es tu cliente, qué valora tu cliente, cuáles son las marcas que más vendes, por qué, dónde está, o sea, empezar a hacer un trabajo en conjunto con el canal y cada acción que se va, digamos, emitiendo al mercado, uno la va validando. Por ejemplo, en mi caso fue, hagamos una capacitación en una escuela técnica. Bueno, ¿cuántos estudiantes vinieron? ¿Qué les interesó la capacitación técnica? ¿Qué atributos de mi producto valoraron más? O sea, vos vas haciendo como iteraciones de todo lo que quieras saber. Porque si no, tenés que ir a comprar una investigación de mercado específica, cuali o cuantitativa, y muchas veces las pymes no tenemos esos accesos. Y tampoco hace falta, Dani. Por eso digo, hay una frase que tengo yo siempre que es, prefiero hacer que hacer bien, porque a veces el hacer bien no existe nunca, ¿no? O sea, tengo que hacer, probar, cometer algunos errores, pero voy validando lo que necesito saber. Entonces, me parece importante trabajar en conjunto, ¿no? Si tenés acceso al canal, bueno, arranca con el canal, júntate con tu cliente, le darás algún beneficio por alguna información que te pueda dar y hace acciones en conjunto con el canal para ir al usuario final. Esa es otra de las acciones que yo también recomiendo. Cuando vos tenés canal de distribución, tu propio cliente puede, ante un evento o alguna charla, traer usuarios finales. Entonces, el canal gana porque vos estás haciendo una acción desde la marca y vos ganás en cuanto a información, porque vos a ese usuario final que tenés ahí le podés hacer una encuesta, podés hacer pedido de información, un montón de cosas. Hay que tratar de ser un poco más creativos, ¿no? A la hora de buscar información en el mercado.
Interesante, interesante. Bueno, ¿y qué más, Moni?
Bueno, ¿qué más? A mí me parece importante hablar también, mucho se dice o se pregunta, ¿qué redes sociales uso? La respuesta es, ¿qué redes sociales usa la persona que consume tu producto o tu servicio? Eso también hay que investigarlo. Porque de nada sirve tener todas las redes sociales si sos más una empresa que va más por Twitter, porque sos más de comunicar. Depende de eso, son las redes sociales. ¿Y por qué digo esto, Dani? Porque la generación del contenido que vas a tener que hacer no va a ser la misma si tenés todas las redes sociales o si solamente usás Instagram y Facebook. Entonces, en esto de ver los recursos, también es importante entender cuál es el ecosistema de tu empresa para poder optimizar los recursos de generación de contenidos y de comunicación. Entonces, ahí también es importante poder dilucidar y distinguir dónde va mi mejor mi producto o mi servicio, a qué red. Porque la verdad que hoy, en una era digital, sí o sí tenés que hacer marketing digital. Creo que son pocos los servicios que no tienen redes sociales desarrolladas. Aún en servicios que vos decís, no, pero la red social no vende. Claro, pero el consumidor, para validar si tu empresa existe o no existe, va a ir a una página web, va a ir a mirar una red social. Después la venta vos la vas a terminar quizás haciendo, se me ocurre, no sé, servicios de abogacía o de contaduría. Quizás vos después vas a terminar teniendo una reunión presencial. Pero ¿dónde te mostrás vos al mundo? En las redes sociales, en un sitio web, en una landing, donde sea.
Y
Pero
vos,
bueno,
Moni,
es
¿qué red es la más importante para tu empresa?
Instagram y Facebook para todo lo que es relacionado con productos y con capacitaciones y lanzamientos, pero también utilizamos, por ejemplo, mucho LinkedIn porque en mi caso, la visualización de mi empresa, de los departamentos, de la gente y de las cosas que hacemos, las mostramos más a nivel corporativo. Y a nivel corporativo, nosotros consideramos que LinkedIn es la que mejor contacto con el mercado nos da. Pero puede haber una empresa que no le interese esa parte y está bien y no tenés que desarrollarlo. Lo que pasa es que es una característica de mi empresa.
Sí. Y después, por ejemplo, ¿usan newsletter o cómo usan como una forma de comunicación proactiva? Porque, por ejemplo, a ver, replanteo la pregunta. Está bien, vos
Bien.
posteás en Instagram,
Ya te la entendí igual.
posteás en LinkedIn, pero ¿quién te ve? O sea, decís, sí, lo hago, pero quiero que me vean, cómo mido quién me ve. Y tal vez newsletter también te ayuda a que la gente te vea, pero ¿cómo haces para realmente tener llegada o medir la llegada que tenés y no simplemente estar
Bueno.
posteando cosas y que la vean 3 personas?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta que me hiciste, la famosa palabra newsletter, que nosotros le llamamos email marketing, ¿no? O sea, los envíos al email, que es distinto a redes sociales. Si bien la estrategia de marketing tiene que estar complementada, lo que comunico en redes tiene que tener coherencia con lo que te voy a mandar por email, si es la misma persona la que recibe, ¿no? Es importante que lo que se llame email marketing, uno pueda cuidar al máximo el uso y la dosificación de la información que vas a mandar, porque cualquiera de nosotros, cada día, cuando abrís tu casilla de mail, mínimo tenés 15 que son de publicidad. Y tu empresa también es una publicidad para tu cliente, porque al email de tu cliente le va a llegar como una publicidad. Porque vamos a utilizar algún enviador automático, vamos a subir alguna base de datos. Entonces, a mí lo que me parece importante es qué le quiero comunicar, cuándo se lo voy a comunicar y si por mail es la mejor manera. Vamos a poner un ejemplo. Si yo comercializo productos y mantengo actualizado a mis clientes con las listas de precios, yo creo que el envío de la lista de precio para la correcta comercialización de los productos le tiene que llegar en tiempo y forma. Entonces, quizás una comunicación de este tipo es más válida hacerla por email, que es algo más privado, que obviamente no vas a poner listas de precio en redes sociales. Entonces, si lanzo un producto, quizás la primera comunicación la puedo hacer en redes, mido cómo me va. Y si veo que necesito mandar algo por email, lo hago pero más específico. O sea, no sirve mandar un newsletter con una plantilla de 40 productos que la gente no puede hacer clic. O sea, no, mandar imágenes cerradas no existe más. Entonces, cuidar las bases de datos para que mi cliente no se sienta como bombardeado es la mejor manera de que mi cliente cuando reciba un mail de mi empresa lo abra. Si no, no lo abre. Entonces, yo soy partidaria de que comprar base de datos no existe. Las bases de datos son lo más difícil de construir, pero lo tiene que construir una empresa puertas adentro, con el contacto con sus clientes, yendo a exposiciones, que son bases de datos reales de gente que está interesada en el ecosistema de tu producto. No me sirve tener 10.000 emails para que lo lean 1.000. Prefiero tener una base de 2.500 emails, no sé, reales, con una tasa de apertura que yo considero que es muy buena del 20%. Por ejemplo, ¿no? O sea, esto lo digo porque por ahí a veces la gente dice, bueno, no, pero yo tengo una base de datos de 50.000. Sí, pero si esos 50.000 no califican para tu producto, la verdad que no sirve de nada. Y la tasa de recepción y de apertura te va a dar ínfima. No tiene mucho sentido. Eso en cuanto a lo que llamamos newsletter. Y también digo, en el newsletter está bueno comunicar cuestiones que tengan que ver con la empresa. No le mandes siempre producto, porque se cansa la gente de ver siempre producto. Necesitamos humanizar un poco más los mercados. Así que si participaste de una exposición, si tuviste, por ejemplo, la incorporación de una nueva persona o alguien del equipo que quieras destacar, lo puedes enviar en un newsletter. Siempre recordar que todo tiene que estar atado a para qué comunico lo que estoy comunicando. Por eso, al principio de este podcast empecé a hablar de una propuesta de valor, hablé un poco de plan de marketing y no podemos olvidarnos que el marketing y las ventas trabajan así, como un engranaje. El marketing tiene que responder a objetivos comerciales. No, no es hablar siempre solo de productos y de la empresa, sino que lo vamos a direccionar en pos a lo que queremos lograr. No tiene sentido armar objetivos comerciales si los objetivos de marketing no colaboran a poder cumplir, porque el fin cualquiera de una empresa es la facturación, la rentabilidad y vender. Entonces, marketing y ventas tienen que trabajar juntos, no se tienen que pelear, no es lo ideal. Tienen que correr por el mismo camino. O sea que siempre, como digo en este en otro podcast, veamos lo que tenemos arriba, ¿no? Objetivos, propuesta de valor, hacia dónde vamos a ir con el marketing.
Genial.
No sé si fui clara o tiré
Sí.
un
No,
montón
no,
de
no.
conceptos,
No,
pero bueno.
no, yo me quedo pensando que es increíble. O sea, cada uno ve cosas distintas del marketing. Lo que tenemos en común de lo que vemos vos y yo es mucho la propuesta de valor. Para mí es como la base de todo. Muy, muy fuerte. Yo también soy de como de ir y volver a ir y volver a ir a la propuesta de valor hasta que esté cada vez más perfecta, actualizada y perfecta como. Y todo a partir de ahí el marketing se hace mucho más fácil porque yo, una política que tengo es, yo no conozco al cliente, yo soy el cliente. O sea, vos me tenés que preguntar a mí cualquier cosa sobre mi cliente y yo te tengo que responder como si fuera mi cliente. Ahí es cuando lo estoy entendiendo a la plenitud. Entonces puedo después hacer infinito contenido. Puedo entender si el cliente prefiere una entrega rápida o una entrega precisa o mejor calidad o mejor precio o bueno, porque hay cosas que no se le puede preguntar al cliente, no, no es tan fácil preguntar directo. Che, ¿qué preferís? ¿Mejor calidad o mejor precio? No, no es una pregunta válida. Entonces tenés que tener muy clara la propuesta de
No,
valor.
pero sí, como decís vos, yo tengo que tener el perfil de mi buyer persona,
Tal cual.
porque si no tengo ese perfil, no voy a poder comunicar de la manera que él quiere escuchar. Recién cuando te hablaba de los objetivos comerciales, me parece interesante dar con un ejemplo por qué marketing y ventas me parece a mí que tienen que ir enganchados. Si una empresa tiene como un objetivo comercial, vamos a dar un ejemplo. Abrir la Patagonia, necesita nuevos clientes en la Patagonia, ¿no? Entonces, uno de los objetivos comerciales es que mi venta crezca en un 10% con clientes de la Patagonia. Si marketing es sordo y no escucha ese objetivo, no va a poder revisar si tiene bases de datos de la Patagonia, si los productos de la Patagonia son los mismos que distribuyen en el norte, si tiene que adaptar su comunicación. Entonces, marketing puede revisar para comunicar y hacer una mejor estrategia a la parte comercial. Si no, se queda rengo el tema. Entonces, ahí es un ejemplo claro de por qué tienen que ir juntos. Obviamente amparados dentro de un plan de marketing, ¿no? Y siempre hablando de que la estrategia es penetración de mercado, porque vos también podrías decir, bueno, quiero vender otro producto en otro país, bueno, listo, pará, el marketing ahí, vamos a tener que abrir, no sé, una subsidiaria del departamento de marketing para que específicamente trabaje para una nueva estrategia comercial. Pero si estamos hablando que mismo producto, mismo mercado y solamente es nueva zona geográfica, hay que preparar el marketing para eso. Y más en, repito, en una era digital, porque si no tengo base de datos de prospectos de la Patagonia, si no sé cuál es el ciclo de compra de los clientes del sur, si no sé cuál es el driver de compra, por más que el objetivo comercial esté ahí, el que se mueve para la parte de comunicación es marketing. Comercial va, toca la puerta y visita a los clientes.
Es otro
Entonces está bueno
mercado.
mirarlo.
Vos decías que era el mismo mercado, pero en realidad es otro, o sea, mismo país, pero es
Mismo
otro
país.
mercado.
Sí,
¿No? Porque.
culturalmente por ahí cambia un poquito, pero sí
Cambia.
realmente cambia, en realidad cambia mucho la Patagonia del Norte.
Tal cual. Por eso
¿Por qué?
tomo como mercado diferente, porque si lo tomara como mismo mercado, no
Sí.
debería ni siquiera hacer análisis de qué compran, sino como que simplemente ir a captar
Claro.
prospectos del lugar. Pero bueno, entiendo que es diferente mercado, pero no tan diferente. Y en general en marketing hay que elegir, ¿es mismo mercado, distinto producto o mismo producto, distinto mercado? O sea, podría, en este caso sería mismo producto, distinto mercado, pero también uno podría decir, bueno, mira, ya tengo un montón de clientes, ¿qué otro producto puedo agregar a los clientes que ya tengo? Esa es otra. Lo que no se puede hacer, o lo que voy a decir que ya requiere como una empresa aparte es otro mercado, otro producto.
Se llama diversificación en la matriz de
Sí.
Ansoff.
Ah, no me
Es como
acordaba cómo
lo.
era, no me acordaba cómo se llamaba la matriz.
Sí, creo que se llama de Ansoff y es como, bueno, la estrategia que se considera como, bueno, esa anda al final, ¿no? Primero es penetración de mercado, desarrollo de productos la segunda, desarrollo de mercado la tercera y diversificación es la cuarta.
Perfecto.
Digo. En ese orden sería de lo menos costoso a lo más costoso en cuanto a recursos de la empresa, ¿no? Pero bueno, sea cual sea la estrategia, Dani, está bueno que marketing sepa para dónde va la parte comercial, para que le pueda colaborar y adaptar todas estas cuestiones en pos de que se logren los objetivos.
Perfecto. Y vos hasta ahora hablaste mucho de marketing de comunicación. Vos sos licenciada en comunicación, ¿no?
Yo soy licenciada en comercialización.
Ah, comercialización.
Y la comercialización es todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Exacto. Desde que el producto nace, donde tenga que nacer, hasta que llegue a las manos del usuario.
Perfecto.
Por eso hablo mucho de todos los departamentos, Dani. Me parece importante esto, que a veces cuando hago estas conversaciones con algunos compañeros, colegas, che, ¿cómo genero contenido? Es la pregunta recurrente. ¿Cómo genero contenido? Y yo le respondo dos cosas. Fíjate qué quiere escuchar el usuario y revisá vos qué tenés para contar de interesante. Obviamente, armá un plan de marketing. Nosotros tenemos un plan de marketing anual. Pero en este país y en este contexto, vos el plan de marketing trimestralmente lo podés revisar. Pero tenés que tener una guía. Porque ese plan de marketing, atado a los objetivos comerciales, es el que solito te va a ir diciendo qué contenido necesito para responder a esos objetivos. No, no, no. Y otra de las cosas que quiero desmitificar, no tenemos que generar el 100% del contenido puertas adentro de la empresa. Revisemos qué contenido hay en las redes, en Google o donde fuera. Tomemos parte de ese contenido y contemos algo respecto de ese contenido y nuestra empresa, de ese contenido y nuestro producto. Porque si no, tenés que ser un medio de comunicación. Y no es la idea, porque si tenemos esa idea, terminamos no haciendo nada. Perdón, terminamos haciendo nada. Entonces, seamos creativos, fijémonos, leamos los medios que están dentro del ecosistema de mi empresa, las cámaras con las cuales estoy vinculada, qué puedo contar de las cámaras, qué puedo contar de las exposiciones. Puedo ser también un comunicador de cuáles son los eventos del entorno de mi empresa que le quiero llevar al usuario.
Eso es genial, me parece genial. Claro, ¿a qué le tenés que prestar atención? De todo el contenido que hay en la industria. Curo ese contenido y te lo paso y te digo, mira, estaría bueno que vayas a este, a este, a este, a este, o este es para tal tipo de cosa y no te lo recomiendo para...
Claro.
Es la curación, porque... Y no tenés que crear infinito contenido, de hecho. Tenés que crear
es que si no es imposible, tendrías que tener todo el tiempo una persona pensando, un periodista. Entonces, por eso acá les tiré como un par de ideas de lo que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Ahora, fíjate que te toma tiempo hacer eso, pero no estás generando un contenido de cero. Estás conociendo el ecosistema, conoces cuál es tu buyer persona, qué quiere escuchar, y vos a través de las métricas te vas fijando si lo que vas posteando tiene interés o no. Uno puede ir probando.
Perfecto. Parecería como que, bueno, se requieren varias personas para esto, ¿no? O sea, equipo de ventas, equipo de marketing. Yo igual invito a la gente que está escuchando que por más que no tenga equipo de ventas, equipo de marketing, esos roles existen. Tal vez lo estás haciendo vos,
presente, sí.
Todo, pero vos tenés el rol de marketing, el rol de ventas, el rol de comunicación. Hay varias cosas ahí metidas. Tengas mucha gente o no tengas mucha gente en eso, estás ocupando varios roles. Entonces no importa qué tamaño tengas. Siempre los roles son más o menos parecidos.
Sí, están implícitos en las personas que vos recién mencionaste. También otra buena idea, Dani, es si tengo una estructura chica, no hay muchas personas que se puedan encargar de esto, bueno, se arma un Google Drive y la persona que va encontrando contenido que puede parecerle interesante, lo va poniendo en ese Drive y otras personas pueden ir validando, porque por ahí hay contenido técnico que vos decís, che, espera, esto lo mando así como está o lo tiene que curar alguien. O sea, se puede hacer como un trabajo colaborativo y bueno, y a partir de ahí arrancar. Nosotros tampoco tenemos una estructura enorme, pero lo que sí hemos logrado es lo que se llaman reuniones interáreas, que también doy esta idea porque me parece buenísimo. Que marketing se meta en las reuniones de producción, que marketing se meta en las reuniones de logística. Parece descabellado decir, ¿pero para qué? Porque por ahí, algo de lo que pasa en esos departamentos, marketing lo puede usar como generación de contenido. Y ese departamento por sí solo le parece tan normal lo que hace que ¿para qué lo va a contar? Nosotros no contábamos nunca que hacíamos controles de calidad. Y sin embargo, los controles de calidad se hacían y son súper importantes porque van ligados a lo que pregona mi empresa, que es una tasa de falla al 0%. Y el control de carga, los certificados de calidad, son todos argumentos que hacen a la calidad que estoy pregonando. Entonces me parece interesante que justamente mirando la propuesta de valor, estas reuniones interáreas puedan ser fuente de información para el contenido de redes.
Se me ocurren dos cosas más interesantes que tal vez las haces, pero mezclando esto con el marketing más puro de redes, que es el que por lo menos el que me estoy dedicando yo ahora, es una es el concepto de documentar. Yo no tengo que crear, sino documentar. Es decir, yo puedo ir con mi camarita por mi oficina, ir filmando lo que hace la gente y contando una historia y listo. No tengo que crear siempre contenido nuevo. Y la otra es que puedo entrevistar a la gente que trabaja. No es que esa entrevista yo la voy a publicar entera, sino como que, no sé, entrevisto al encargado de producción y que me cuente y voy con el celular grabando, a ver cómo es que muestre todo. Y después de una hora que lo entrevisté, elegiré, no sé, cinco fragmentos de 30 segundos donde haya dicho cosas que pueden resultar muy interesantes para el otro. Y ahí no
Sí.
tengo que obligar al otro a que sea bueno en comunicación, simplemente que vaya hablando. Y de la hora que habló, o sea, seguramente van a haber 5 minutos
Lo
interesantes
editas.
y lo editas y es otra forma de generar.
Sí, y otro ejemplo que te sumo, si tengo un cliente que tengo confianza, le puedo pedir un pequeño videíto, ¿por qué elegís mi empresa? ¿Qué te da mi empresa? O sea, empiezo a con testimonios contar quién soy, pero no lo cuento yo, lo cuenta otro.
Voy
Entonces,
a contar una cosa más que haces vos, que me parece fantástico, que esto ya es para mí otro nivel. Es el, si querés contar un poco ahora, que es el dar charlas para tus clientes de cosas que no tienen prácticamente nada que ver con lo que vos vendés, sino con cosas de negocio. ¿Querés contar un poco cómo es eso que
sí.
hiciste y por qué lo
Bueno,
hiciste?
eso, claro, eso es puro marketing, hablándolo en criollo. Lo que nosotros encontramos fue que nuestros clientes podían recibir ciertas capacitaciones de gestión, literalmente, que nada tienen que ver con la venta de mi producto. Y lo que hicimos fue armar un plan de charlas en donde vos fuiste generoso y brindaste uno de números, rentabilidad, indicadores. Y a través de cierto Zoom, que esto fue más o menos en el 2021, hacíamos llegar una propuesta de contenido a nuestros clientes y que fíjense cómo yo sin venderle nada, muy probablemente la experiencia que le hice vivir a mi cliente es aprender algo que de otra manera quizás no hubiera comprado un curso o no hubiera podido acceder y que a mí el rédito que me generó fue totalmente la fidelización. ¿Sí? Por eso digo que ante el mismo producto que pueda vender mi competidor y yo, la diferencia está en qué brinda Grass y qué no brinda el otro. Entonces, a veces hay que ser un poco creativos. Tampoco es que uno dio un curso de maestría, pero es decir, ¿cómo puedo yo colaborar en algo que sé que mi cliente puede necesitar y no está relacionado específicamente con mi producto?
Me parece tan importante eso. Es verdad que no es lo por lo que uno va a empezar si está empezando con marketing, porque es. Pero eso es el foco en el cliente, porque el real foco en el cliente. Porque si no es foco en el cliente, el de que me compete a mí, producto eléctrico. No, pero esto es foco en el cliente porque el cliente tiene una pyme, necesita herramientas de gestión y bueno, le voy a dar charlas de esto. Y voy a traer a gente que hable de estas cosas, que también son cosas que necesita tu cliente. Tal vez también no tiene nada que ver directamente con la venta, pero después seguro que te van a comprar más. Y si no te compra
Sí,
más, no
y
importa.
no importa, porque uno lo tiene que hacer porque tiene la convicción de que eso va a sumar, pero la apuesta se pone más interesante, Dani, cuando si vos trabajas con una base de datos de prospecto, pensá que alguien que todavía no es tu cliente le estás ofreciendo algo que nadie se lo ofrece y que muy probablemente a la hora de necesitar o de evaluar tus servicios, te va a mirar con otros ojos, porque ya le diste algo y no le cobraste nada.
Se llama técnicamente inbound marketing o marketing, sí, de contenido, pero inbound marketing sería la palabra. Nosotros lo usamos un montón. De hecho, yo con mis podcasts, por ejemplo, es eso, te doy contenido gratis Y después ya generé el nivel de confianza y si te quiero ofrecer algo, es muy probable que me termines comprando. Ahora lanzamos, de a paso aprovecho para comunicarlo acá, un podcast nuevo que no sé si te había contado, creo que sí, Marketing Simple, que habla sobre marketing. También para mis empresas es, el objetivo es contar abiertamente todo lo que conocemos de marketing.
Lo que estamos haciendo un poco ahora, pero más profesional.
Claro, pero el podcast que nace no es un episodio más, es otro podcast aparte,
Ajá.
que tiene varios episodios. Se llama Marketing Simple todo el podcast, o sea, no es de emprendedor empresario. Para el que quiera ir a buscarlo, busque Marketing Simple ahí en las plataformas o danipressman.com/marketing-simple. Y ahí es lo mismo, es, yo tengo una agencia de marketing y una empresa de software de ventas. Entonces digo, te genero valor, 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 y a partir de eso, algunos lo van a usar por su cuenta y otros van a decir, che, qué bien esta gente que nos está aportando tanto valor y me interesa trabajar con ellos porque me gusta el valor que aportan. Viene bastante por
Claro.
ese lado.
Sí, fíjate cómo ahí hablamos mucho de diferenciación.
Sí.
Y ahí está la clave. Porque quienes vendan tu mismo producto va a haber siempre un montón. El tema es cómo lo ofrecemos.
Y Moni, ¿algún último consejo de marketing?
Recién hablábamos de los prospectos. Me interesa hacer foco también en esto. Cuando hace un ratito yo te decía que todo responda a un para qué, dentro de la estrategia de marketing, me parece importante saber si estamos trabajando para los clientes actuales o si vamos a tener una estrategia de búsqueda de nuevos clientes, porque son dos caminos distintos. Se pueden hacer y obviamente se pueden acoplar. Pero no siempre es necesario buscar nuevos clientes. O sea, tengo que saber, la estrategia de marketing también tiene que contemplar si puedo atender una demanda. Entonces, ¿a qué voy con esto? No tengamos presupuestos de publicidad monstruosos si lo que no estamos buscando son nuevos clientes, porque si me llegan 20 nuevos clientes no los voy a poder atender porque no tengo mercadería, porque no tengo vendedores o lo que fuera. Entonces, marketing. Para salir un poquitito de lo que es la palabra, como se la conoce, también tiene que contemplar cuáles son los objetivos de la empresa, porque si no, va a gestionar herramientas o va a buscar nuevos clientes donde por ahí no se necesitan. Entonces, siempre es la estrategia integral de la empresa, no solamente de marketing. Me parece que tienen que estar alineados ventas y marketing, siempre.
No es fácil.
No, no es fácil porque me parece que hay quizás algún paradigma de que tienen que estar como separados, ¿no? Pero me parece que la mejor diferencia que nosotros hicimos como empresa fue cuando ventas, al salir al mercado y hablar con los clientes y con los usuarios, traía información y nosotros la traducíamos en contenido a través del marketing
Es genial.
para toda la estrategia.
Ese ciclo me parece genial. Tener una reunión, ponele mensual, con los vendedores desde marketing para preguntarles qué están viendo en el mercado. Porque ellos solos tal vez no vienen a decirte, te cuentan una cosita específica, pero no van a venir. Una reunión específica, en esa reunión se sacan un montón de ideas y a partir de esas ideas se trabaja sobre la propuesta de valor, sobre el contenido, sobre el marketing, sobre la captación de clientes. Está buenísimo.
Totalmente, es como que hay que desgravar a los vendedores cuando vienen de las visitas, además de que recomiendo tener un sistema informativo, que lo tenemos, en donde se plasme todo lo que se habló con el cliente en la reunión, porque todo lo que marketing va a querer hacer a posterior tiene que ver con que si tu cliente le gusta o no le gusta. Nos ha pasado que por ahí le queremos mandar, no sé, un tótem y el cliente te dice, no, espera, no me mandes un tótem, haceme una capacitación técnica porque no tengo idea de tus productos. Entonces, fíjate cómo ventas alimenta un poco el plan de marketing, ¿no? Desde qué valora el cliente, qué necesita, cómo lo necesita. Entonces, realmente tienen que estar trabajando en conjunto, estar a los clientes, ¿no? O sea, sí o sí. No es, marketing puertas adentro, marketing, además de ir a los eventos, que es lo que más conocido tenemos, de dónde está la gente de marketing, vayan al punto de venta. vayan a ver al cliente. Fíjense si las acciones que están haciendo realmente las valora. O sea, por eso digo de reuniones interdisciplinarias. Eso suma muchísimo. Y te digo que ahí te sobra el contenido para armar un plan de marketing.
Sí, para mí el contenido siempre sobra, lo que tal vez falta es tiempo para implementarlo, pero no, o sea, la pregunta de cómo genero contenido, qué publico, eso es relativamente fácil de resolver. Después, bueno, cómo pongo manos a la obra y lo hago de manera sistemática, eso ya tal vez lleva un
Sí,
poco de
y
tiempo.
siempre, Dani, lo que yo recomiendo, si venimos por ahí de no hacer mucho y empezamos a hacer cada nuevo pasito de lo que implementemos, ir viendo cómo nos va y vas probando lo que te funciona, lo que no te funciona. A nosotros nos funcionan muchísimo las capacitaciones técnicas y después redoblamos la apuesta porque las capacitaciones técnicas las hacemos al cliente y también las hacemos con el usuario final a través de nuestros clientes. Entonces, esa sinergia es bastante fuerte y potente, pero bueno, primero tuvimos que validar lo que era una capacitación técnica, primero la hacíamos muy larga, después la
Claro.
acotábamos a los productos que el cliente quería vender de nuestra marca, y a través de una política comercial fuimos dosificando los beneficios, porque marketing tiene presupuesto y tiene costos. Entonces, me parece importante decir cómo tenés segmentado tus clientes para ver qué le vas a ofrecer a cada uno. Obviamente que en este podcast no podemos hablar de todo, pero segmentación de clientes, tipo, es un capítulo aparte, ¿no? ¿Cómo vas a atender a tus clientes? ¿Son todos iguales? No son todos iguales.
Me parece que Moni quiere venir de nuevo a este podcast.
La gente ya no me quiere más,
Y eso
olvídate,
yo
ya
quiero
está, este es
saber,
el último.
gente, a ver, oyentes. Quiero saber si quieren que venga Moni de nuevo, porque ya hicimos tres entrevistas a Moni, dos como especialista, como que hable de un tema en específico, que una es esta de marketing y la otra es la del liderazgo. ¿Qué les parece, Moni, para este podcast? ¿Quieren que siga viniendo? ¿De qué temas les gustaría que hable? Me pueden escribir en mi Instagram, a Dani Pressman, y decir, che, me encantó Moni, o no, no la traigas más a Moni, o lo que
Ya
quieran.
estamos hartos.
Y diciendo a ver de qué tema, porque la verdad que ella creo que tiene un conocimiento bastante integral, y aparte, bueno, la verdad que te capacitas un montón en un montón de cosas, entonces. Está buena tu visión como dueña de negocio sobre las distintas áreas. A mí me gusta, aprendo, porque yo, por ejemplo, de marketing yo hablo de otras cosas. No hablo de estas cosas que hablaste vos ahora. Y me parece importante, porque yo estoy sesgado, porque yo hablo de mucho de el marketing de lo digital, y vos me hablaste del marketing interno, de cómo transmitir a través del camino del cliente, que está buenísimo. Yo no lo hablo tanto de eso. Y aprendo yo a las cosas que también tengo que mejorar en mi comunicación.
Sí, cada uno también habla desde la experiencia y la empresa que gestiona, ¿no? Por eso digo que hay un montón de temas de marketing que en este podcast nos tocamos, pero que también son súper interesantes. Yo fui a los que más me resuenan en mi gestión. Y la verdad que como una conclusión final a varias cosas que vos recién me preguntabas, y pero ¿cómo hacen si no tienen tiempo? Yo lo que más aprendí a veces con estas cuestiones de arrancar con algo es que los seres humanos nos ponemos un montón de excusas siempre. Y que la realidad, y más si sos una pyme, que no vas a tener un gerente de marketing, un, no sé, un marketing operativo, hay que hacer, Dani, esta es la verdad. Y no hay una manera de hacer marketing igual. Ni siquiera si las empresas tienen el mismo tamaño y están en el mismo mercado. Es completamente distinto. Entonces, pensar al marketing y a las estrategias comerciales desde mi empresa y mi mercado. Y arrancar a hacer. Todos nos vamos a equivocar y algunas cuestiones pueden no funcionar al principio, pero después las pulís y te van a funcionar. Es así la vida y es así también la gestión en las empresas.
Son las 10.000 horas de
Yes.
vuelo. Es decir, nosotros no podemos. O sea, seguramente todo lo que contaste acá no es que ya empezaste sabiendo toda esta estrategia que ibas a usar.
No.
Probaste 10 millones de cosas. Entonces, si yo no le dedico horas, o sea, cuando alguien me dice, che, Dani, no sé qué hacer con el marketing. Y yo le digo, ok, ¿cuántas horas le dedicaste a hacer o estudiar? No, nada o muy poco.
Claro.
Bueno, o sea. Obvio que no sabes, yo tampoco sabía nada, sabes las cagadas que me ha mandado con marketing en mi vida, pero bueno, he dedicado muchas horas y mucha iteración, mucha prueba de error, para
Claro.
después sacar conclusiones. Ahora, obviamente que escucharte a vos, Moni, o sea, les puede ayudar a adelantar un poquito a la gente, pero no es que por eso van a decir, bueno, replico exactamente lo que hace Moni y me va a
Claro,
funcionar.
no.
Hora de vuelo. Me agendo una cantidad de. Una cosa que yo hago es, obviamente cada empresa tiene un foco en un momento específico, no sé, tal vez en este momento algunas serán el marketing, otras no. Otras será la operación. Bueno, pero poner que sea el marketing lo más importante. Bueno, entonces me agendo 4 o 5 horas
Eso.
por semana que me tengo que obligar a hacer cosas de marketing, aunque no sepa qué hacer y esté sentado enfrente de la computadora, no sé, el estudio, me hago un curso, lo que sea. 5 horas por
Sí.
semana por X tiempo.
Y además, Dani, es cada empresa tiene un momento para armar un equipito de marketing o una estrategia de marketing. Para mí lo más importante es, si tenés las ventas bajo control, tenés el equipo comercial o lo que te da ingresos en la empresa bajo control, arrancá con el marketing. Pero si tenés falencias en la venta y viste, digamos, no tenés lo principal, que es tu fuente de ingresos sólida, bueno, esperará un poquitito la estrategia de marketing, ¿sí? Miren lo que hacen las empresas competidoras, no para copiar, para ver qué hacen, cómo lo hacen. Salgan a buscar al mercado. Hoy en día, a través de redes, tenemos muchísimas personas que hablan de marketing, cursos, podcasts, hay de todo. O sea, la verdad que cuando yo estudié en la facultad tenía solamente la visión de la facultad, pero hoy yo me nutro de un montón de podcasts, incluido el tuyo, que tiene un montón de temas interesantes. Y que lo más rico de los podcasts, Dani, es que en poquitito tiempo sobre un tema, vos tirás oro, ¿entendés? O sea, hace poquitito escuché un podcast tuyo de PNL, no me acuerdo la persona, me pareció súper interesante. Y vos decís, che, me tengo que leer un libro de PNL. No, andá y escuchate un podcast. Y por lo menos sacás tres, cuatro temas y decís, che, esto en mi empresa o en mi proceso de venta, ¿cómo lo puedo implementar? Pero hoy, más que nunca, en una era de sobreinformación, no podemos poner la excusa de que no sabemos dónde sacar información.
Nada, tal
Es
cual.
saber ir a buscar al lugar específico lo que necesito saber.
Y escuchar un
Así que yo te
podcast no lleva
agradezco.
tiempo. No lleva tiempo escuchar un podcast. Lo escuchás en el auto. O sea, no tenés que tener tiempo para escuchar un podcast. No hay excusa.
Dani, yo, mirá, lo voy a decir, se van a reír. Yo tus podcasts los escucho en el auto y mientras me baño. Siempre, o cuando cocino. Pongo el podcast y si
¿Cómo
yo ya
haces
sé que
para
tengo que hacer
escuchar
otra cosa.
mientras te bañas? ¿Cómo se escucha mientras te bañas?
Lo dejo en un mueblecito, pongo play, listo, me voy a bañar, hago mis cosas, me seco el pelo. Se te fueron 40 minutos. O sea, cuando uno quiere, no hay excusas, Dani. Yo tus podcasts los escucho todos, por eso te digo. Y la verdad que vos sabés mi vida, los chicos, la empresa, mi equipo de mujeres líderes, o sea, los viajes a Paraguay. Bueno, pero si yo no me mantengo informada de las herramientas actuales, ¿cómo hago con mi empresa? Está bien, mi equipo obviamente está, pero cuando viene mi equipo y me trae una idea, ¿cómo la valido? Si yo digo, ah, no tengo ni idea lo que es TikTok. Ah, flaca, ¿cómo no sabe lo que es TikTok? No te queda otra. Bueno, también que yo soy medio como que quiero estar en todo, pero bueno, es lo que yo aconsejo, ¿no? O sea, estate actualizado con las herramientas.
Bueno, si alguien más escucha mi podcast mientras se baña, me manda un mensajito. Esa nunca la había escuchado. Pero está bien, está buenísimo. Hay que
Eso
aprovechar
es
todos los
optimizar.
momentos. Eso es
Claro.
tal cual. Tal cual. Bueno, Moni,
Optimizas el tiempo. Gracias,
muchísimas gracias por
Dani.
estar acá. Búsquenla también en LinkedIn, Mónica
En LinkedIn.
Caruso. Sí, más que todo en LinkedIn, me parece, ¿no?
Sí, en LinkedIn. Mónica Caruso. Y obviamente que si me quieren mandar un mensajito, alguna ayuda, opinión, consejo, más que bienvenida.
Buenísimo. Bueno, genial, Moni. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias, Dani.
Chao, nos vemos.